manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour. Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística, con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Amigas, amigos, aquí estamos en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América, y conmigo el señor Abigail Soto.
Así es, Tansery, un día importante porque una persona joven que tiene pues mucho que dar a el país, y que nosotros hoy tenemos pues de disfrutar, de saber, de entender lo que está pasando hoy en el 24, en el 1424,
programa 14,
es así,
24.
¿Verdad? El programa, bueno, y que tendremos a Alex, Jordán aquí.
Bueno, señores, miren, aquí en muchas ocasiones se ha hablado del tema del gabinete social, de su labor, de si se siente, si no se siente en momentos, pero nosotros tenemos una persona que es joven, es el director de del programa Oportunidad 1424. ¿Qué es 1424? 1424 es un programa que se creó para darle apoyo a, y seguimiento a jóvenes de 14 a 24 años que ni trabajan ni estudian, para darle una especie de orientación y poder reintegrarlos a la sociedad. Pero, ¿qué pasa? Para eso tenemos aquí al director de ese programa, que es Alex Mordán, y él sí nos va a explicar de qué se trata. Bienvenido, ¿cómo está?
Muchísimas gracias por recibirme aquí en este prestigioso programa. Siempre veo los cortes, veo de todo. Y la realidad es que qué bueno que ustedes me permiten aquí venir a compartir con su audiencia y presentar lo que estamos haciendo del programa Oportunidad 1424. Oportunidad 1424 es un programa de reinserción social para jóvenes que no estudian ni trabajan, en edades comprendidas entre los 14 y 24 años de edad. Esto es una política que se creó en el gobierno del presidente Abinader. Él en el momento, en el 2018-19, que salió un estudio de la encuesta Educa en el que establecía que cerca del 29% de la población joven no estudiaba ni trabajaba. En ese momento fue un escándalo para el país.
Los nani, como decían antes.
Para los ninis.
Los ninis.
Era 29% de ninis. Y en ese momento el presidente le hizo una propuesta a la nación y contempló una esta política en su programa de gobierno, siendo candidato a la presidencia. A su llegada a la presidencia de la República, nosotros llegamos al Gabinete de Política Social de la Presidencia, que dirige Tony Peña Guaba, y ahí nosotros rescatamos la propuesta. Teníamos mucha información a mano, porque las políticas sociales tienen información. Tenemos el Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN, que tiene el mapa de la pobreza, y ahí hay información de todo. Ahí nosotros vimos cuál era el segmento de la juventud que era el menos resiliente y el que tenía más carencias. Ahí vimos que cuando veíamos a los que no estudiaban ni trabajaban y a los desertores del sistema educativo, decidimos evaluar cuáles eran las causas. Ahí, viendo cuáles eran las causas que habían, una de las principales era la pobreza extrema, esa gran brecha de desigualdad que existe para una persona que es de pobreza extrema, que vive en piso de tierra, que no tiene ni siquiera un baño normal, sino que tiene letrina, que está distante de los servicios públicos, lo hace desertar del sistema educativo y por ende no construyen un perfil adecuado que les permite insertarse laboralmente hablando. Ser madre adolescente o en uniones tempranas, una jovencita que sale embarazada antes de los 18 años de edad, también le limita muchísimo su inserción laboral y la hace desertar porque tiene que dedicarse al cuidado. Los jóvenes, lamentablemente, que cometen algún delito y quedan fichados, como bien le dicen, pues también es otra de las causales. Y el joven dominicano, que lamentablemente existen, y es un servicio que nosotros nos propusimos dar y lo damos, que no tienen documentos, que no fueron declarados, no tienen acta de nacimiento ni cédula de identidad electoral. Nosotros decidimos empezar con la población de 14 a 24 años de edad, con esa característica para que tengan prioridad con nosotros.
Exacto, para seguir así, ¿por qué 14, 24? Porque supone que el ICO 14 no tiene derecho a trabajar.
Sí, ejemplo. Pero la estrategia con ellos es que vuelvan al sistema educativo formal. Claro, también le damos alguna herramienta, porque el jovencito vive un esquema de supervivencia, que si tiene que hacer algo, pues que tenga algunas competencias que le permita desenvolverse. Trabajamos entre 14 y 24 años de edad con esta población como prioridad. ¿Cómo lo hicimos? Vimos que parte de la vanguardia de las políticas sociales a nivel mundial va más alejada al asistencialismo y va más hacia la protección social, al desarrollo social del individuo. Y la herramienta que se está utilizando en todo el mundo es la educación y la capacitación. Entonces nosotros decidimos que lo que teníamos que hacer era dotar a esos jóvenes de competencias técnicas. Por eso hicimos alianza en el Estado Dominicano y estamos formando técnicamente a esos jóvenes para que tengan una herramienta de formación. Pero nosotros, conociendo la población, es una población que ya es desertora, esa población no te va a un centro de inscribirse porque hay otras instituciones. Esa población no te cumple con requisitos. Por eso nosotros creamos un equipo de intervención comunitaria que está compuesto por trabajadores sociales, promotores y psicólogos. Ese equipo hace asambleas comunitarias en los lugares más carenciados del país. Nosotros vimos la data de SIUBEN para ver el mapa de calor, cuáles eran los sectores más pobres en cada provincia, y ahí entramos y le dimos prioridad a esos sectores. Y los promotores nuestros hacen una asamblea primero con el liderazgo comunitario, le explican las bondades del programa, lo sensibilizan y posteriormente salen a la calle a identificar los jóvenes que yo te estoy diciendo. Esos jóvenes nuestros son documentados, nosotros evaluamos muy bien porque lo mandamos al SIUBEN para ver la caracterización, y ahí mismo pues entonces esos jóvenes entran al programa. Durante su proceso de formación, los jóvenes nuestros tienen un acompañamiento de los psicólogos. Primero lo perfilan para ver cuál es su situación psicológica. Hay jóvenes de ellos, en su gran mayoría, que vienen con tanta carencia, con tantas cosas que le han pasado, que vienen con traumas que lamentablemente no les permite lograr un desarrollo pleno. En ese sentido, el equipo psicológico nuestro, si ve la necesidad, pues le hace un abordaje individual y lo ayuda a restaurarse para que consiga su confianza, y lo ayuda también a construir su proyecto de vida para que esté consciente y seguro que, al margen del círculo de pobreza en el que se ha desarrollado, al margen de las presiones sociales que hay en nuestros barrios más carenciados, que exista la violencia, que hay presión de grupo, que hay pandillas, que hay uso de droga, que sepan que el camino que han asumido, que es el de trabajar, el de estudiar, que es el camino del bien y que es de la única manera que pueden salirse de ahí. Por eso, para mí, el músculo principal, lo que más destaco, es ese acompañamiento psicoemocional, porque él es la que genera la integralidad en el trabajo. Entonces, en ese proceso, nosotros hicimos alianzas en todo el Estado Dominicano porque decidimos aprovechar los recursos ya existentes en el Estado. ¿En qué sentido? Vimos que las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas tienen más de 30 estructuras a nivel nacional, los CTC son más de 100, Infotec tiene 50 y algo, y la mayoría de ellos están dedicados a población regular, que es la población normal, que por su propio medio, que está convencido de que ese es el camino, va y se inscribe. Por lo general es gente que trabaja, que estudia, por lo que esas instituciones están ocupadas la tarde y noche. En esas instituciones funcionamos en horario de la mañana nosotros, y ha funcionado bastante bien. Vimos que era una preocupación del potencial beneficiario su comida y su alimentación. Hicimos un convenio en principio con comedores económicos para que tuvieran su alimentación todos los días en el centro. Ahora hace un tiempo hicimos un convenio con INAVIE y los jóvenes están recibiendo la comida del INAVIE también en los centros, y eso ha servido como una palanca. Los jóvenes, sabiendo que tienen familia, le damos unas raciones físicas del Plan Social de la Presidencia mensualmente, le damos un subsidio de 1,000 pesos todos los meses, y eso en principio lo hicimos para que sea un aliciente, pero no ha servido a don Abigail como el anzuelo. Hay jóvenes que nos dicen a nosotros claramente, mira, yo no tenía deseo de estudiar, sí. Ahora cuando me dieron que me iban a dar eso, yo entré al programa por eso. ¿Y qué encontré? Me encontré con una familia, me encontré con un trabajador social que tiene, cada uno tiene no más de 15 estudiantes asignados, que tiene que saber dónde vive, que si falta tiene que llamarlo, que tiene que conocer a sus padres, que cualquier cosa tiene que irlo a buscar. Y me encontré con una familia que vi que yo le importaba, vi que la formación era adecuada, vi que tenía estos privilegios, y ya yo estoy motivado. Ya yo, aparte de formarme técnicamente, decidí volver a preparar. Ya el programa, cuando terminé, porque también lo hacemos, el programa lo manda a pasantía para que practiquen lo que aprendieron en aula. Eso lo pagamos nosotros también. Ajá. Y con el objetivo de que ellos tengan la posibilidad de insertarse al terminar. Hay otros que optan por emprendimiento. Nosotros le hacemos su primer aporte en capital semilla en especie. Aquí no se le da un peso a nadie. Si usted estudió barbería, usted se le va a entregar su primer abejón, su primera silla, su primer espejo. Se lo ayudamos a instalar en su casa con el objetivo de que usted vuelva. Y las historias que nosotros hemos vivido aquí, don Abigail, han sido buenísima, porque nosotros hemos tenido casos que yo hasta digo que como ser humano a mí me ha hecho crecer mucho, sí. Porque uno a veces, uno es tan privilegiado hasta por el solo hecho de tener un papá y una mamá presente, que no es lo que vive la mayoría de los jóvenes carenciados en nuestros barrios, y cuando uno ve que una jovencita no tenía esperanza, que ella entendía que su única forma de ella prosperar o de tener su alimentación segura era que un tipo la preñara y la dejara y ahí buscase el otro, aunque se llene de muchachos, un jovencito que ya delinquió, que ya el barrio sabe que él delinquió y que tiene una etiqueta, y ya el barrio se encarga de señalarlo y decirle que este es el ladrón o que este es el drogadicto, y él entender que lo único que él puede conseguir cuarto es porque si sigue en ese mismo camino, y que ese muchachito decidió cambiar en la mano de nosotros y hoy estudia, hoy trabaja, pues la realidad es que aquí hay cientos de historias que de verdad que nos motivan bastante a seguir en esta política.
Director, yo quisiera, por favor, que usted nos arrojara un poquito de luz, porque cuando usted habla del tema 1424, como ahorita le mencionó el señor Abigail, tenemos el tema de que a los 14 años, usted está hablando de un menor. Así yo es. Me imagino que en la brecha de 14 a 18, a cuando se tiene la mayoría, hay alguna diferencia entre de 18 a 24. O sea, el programa, tú estás trabajando con 4 edades diferentes de menores. O sea, más o menos, ¿qué podemos señalar que hacemos con los de 14 a 18 y con los de 18 a 24?
Mira, con los menores de edad nosotros diseñamos una política, o dentro del mismo programa tenemos un modelo de abordaje que se llama Proyecto Áulico. Y estos jóvenes...
¿Cómo se llama?
Proyecto Áulico. ¿Por qué se llama Proyecto Áulico? Porque aparte de que le damos una formación técnica, pues ellos tienen un equipo que le da una evaluación en matemática, en lectura y escritura. Y el joven, después que lo evaluamos, pues tienen un equipo que los ayuda a alfabetizarse, los nivela con el objetivo de que vuelvan a las escuelas, y el equipo psicológico, básicamente la línea de seguimiento, va orientada hacia que él, a convencerlo a que vuelva a la escuela. Y con esos jóvenes, la meta nuestra final es que ellos vuelvan a la escuela. Ya nosotros formalizamos, nos costó, debo admitirlo.
Y exactamente, esto no fue muy difícil.
No fue complejo increíblemente más por temas de burocracia estatal
okay.
para nosotros. Porque yo siempre, yo soy de lo que creí, soy un abanderado a institucionalizar los procesos, porque esto no puede funcionar porque Alex Mordán es el director hoy y cree en esto. Esto no puede funcionar porque el director de Yaguate en San Cristóbal, de la escuela que me queda cerca, está convencido y conoce el proyecto. Yo creo que aquí hay que dejar algo bien delimitado, un proceso firmado, un convenio, que al margen de que yo esté o no esté el director, porque esto continúe, y pudimos, lo logramos a principios de este año, gracias a la gestión del ministro Luis Miguel Lecams, y ya a partir de ahora hemos empezado a derivar a los jóvenes de manera formal, desde los centros hacia las escuelas. Tenemos una meta de más de cerca de 5.000 de cara a los próximos 3 años, y este año ya llevamos cerca de 1.400 que hemos logrado derivar nuevamente a las escuelas a formarse.
Y a partir de esos 18, por ejemplo, ¿han conseguido trabajos
sí, claro
sí. o negocios?
Resultado.
Porque tú hablabas de que si un
emprendimiento
tiene su...
Claro.
O sea, ¿tiene ese
sí.
tipo?
Mire, don Abigail, realmente esto es una política que ya va a cumplir 5 años ahora en febrero del año 2026, pero es una política que nosotros ampliamos mucho su alcance. Nosotros tenemos presencia en las 31 provincias en el Distrito Nacional. Tenemos el día de hoy 148 centros, incluyendo el sábado que llegamos a Cienfuegos, lo inauguró la vicepresidenta.
O sea, un frente está como una compuesto por jóvenes, ¿por qué número de cantidad?
Nosotros como programa, al día de hoy,
programa.
Tenemos 148 centros, como lo dijimos, operando. Tenemos cerca de 6.500 jóvenes en aula al día de hoy, que están terminando el segundo semestre del año 2025. Terminan ahora el 15 de diciembre. Y nosotros hemos graduado ya 24.010 estudiantes. Hemos graduado nosotros como programa Oportunidad 1424. Terminaremos este año por encima de los 30.000. Y seguimos en la expansión de este programa, pero ya más focalizada. Ya estamos muy puntualmente llegando a lugares muy carenciados, a lugares incluso donde los índices de delincuencia son más elevados. Por instrucciones del presidente nos ha pedido que no solamente pongamos la mirada a los territorios por los indicadores de pobreza, sino que también busquemos los lugares que son más violentos. Cienfuegos, nosotros entramos, aunque es muy carenciado, entramos a Cienfuegos por el tema de la violencia existente allá. Uh-huh. Estaremos en otro lugar en Cienfuegos, estamos buscando una estructura en Pekín de Santiago, que también hay unos problemas importantes. Ya en Capotillo identificamos una, pero en Capotillo en el centro, porque nosotros tenemos un centro allá en Capotillo, pero estamos prácticamente en el Luperón, estamos en la avenida. El presidente ha querido que estemos allá abajo, donde suceden las cosas, donde la gente convive. Y nosotros en ese sentido, pues estamos haciendo una gestión más inteligente de lo que tenemos. Lamentablemente hemos tenido que cerrar algunos centros, porque ya la población se agotó, o resulta que en la expansión había un nivel de pobreza, pero quizá no de desocupación, era más un tema de informalidad. Por ejemplo, la dinámica que nos pasa en Jimaní. Jimaní usted tendrá, es un sitio que es carenciado, que es bien pobre,
sí.
pero hay una frontera, ahí todo el mundo vende algo, ahí todo el mundo está haciendo algo.
Hace
o sea,
negocio.
Ahí la subsistencia de la gente está muy presente a través de lo que tienen a su disposición con esos mercados binacionales que existen allá. Entonces, nosotros hemos ido migrando en ese sentido. Por ejemplo, estuvimos en Juncalito, en Santiago, mucho Nini, pero ¿qué resulta? Es uno de los municipios del país donde más remesa llega.
Sí, pero
Y donde más gente de fuera hay.
Y eso se quedan entonces en su casa.
Sí, pero...
Eso viven del cuento la mayoría.
No es así.
Por lo que llega.
Yo lo menciono por el nivel proporcional de que usted dice de las remesas.
Ese grupito vive del cuento la mayoría.
Algo.
Mira qué pasa. Si tú analizas la pobreza en el Cibao y en el sur es muy diferente. En el Cibao, el pobre no pasa hambre, porque ahí se da de todo, cualquiera tiene una gallina en el patio, todo el mundo tiene un racimito, o sea, la pobreza como se manifiesta es muy diferente a, por ejemplo, en Elías Piña, ya en Comendador, el que es pobre pasa hambre, sí. O sea, hay lugares en el país donde la pobreza se manifiesta de una manera diferente, a eso es a que me refiero.
Bueno, vamos a hacer
una... Bueno, director, nosotros ahora tenemos que cumplir con unos compromisos,
claro,
usted
claro.
sabe cómo es, y después de la pausa continuamos desarrollando el tema del programa Oportunidad 1424. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Congreso Nacional reconoció a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un acto en el Salón de la Asamblea Nacional encabezado por Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente. Mientras que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Asimismo, Pacheco encabezó una reunión con cantantes de merengue y bachata, donde fue presentado un proyecto de ley para la promoción, protección, preservación y difusión de estos ritmos musicales, iniciativa de los diputados José David Páez, Danilo Díaz e Iselmari Brito, en la que participaron varios artistas encabezados por Pochi Familia. Además, en el marco de la campaña Noviembre Azul, dedicada a la conciencia sobre la salud masculina, el doctor David Samadi, urólogo-oncólogo, experto en cirugía robótica, impartió una charla sobre la prevención y detección a tiempo del cáncer de próstata.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura.
Es una bendición, te alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Continuamos amigas, amigos, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Conmigo, el señor Abigail Soto. Continúa.
Yo quisiera saber, por ejemplo, después que ya, ok, 14, 24, a partir de ahí, ¿cuál es la esperanza de esa juventud?
Mira, nosotros en cierta medida hemos sido inteligentes en algo, y es que nosotros hemos hecho unas evaluaciones en cada uno de los territorios con el objetivo de ver cuáles son las demandas de mano de obra calificada que el sector, que los sectores económicos están demandando. En ese sentido, a través de la Alianza Francesa para el Desarrollo y Unión Europea, pagamos nos patrocinaron un estudio de Pareto, en el cual se hizo una evaluación en el país completo, y ahí nos entregaron un documento bien claro en el cual nos establecía qué se está demandando en cada sitio. Nosotros hemos estado trabajando desde hace un año y algo para ir alineando a las necesidades que existen en cada uno de esos territorios. Por ejemplo, yo puedo decir que en toda la zona costera y donde hay vocación turística, nosotros estamos ahí hace tiempo impartiendo formación en temas turísticos. Nosotros llegamos a Pedernales hace cerca de 3 años, tenemos 2 centros allá. Y puedo decir que somos de las políticas existentes en términos de formación técnica que tiene presencia en Pedernales, que más jóvenes estamos formando y haciéndolo productivo con el objetivo de que ellos puedan insertarse laboralmente hablando. Hemos hecho algunas alianzas, como con Azonadores también, estamos colocando pasantías jóvenes en los hoteles de su propia localidad y por lo general se están quedando empleados. Estamos haciendo una gestión también con la Asociación de Zona Franca también en ese sentido. Y hemos logrado bastante que eso llegue. Ahora, para responder claramente su pregunta, cuando tuvimos la anunciada graduación hace unos días, o hace cerca de 2 meses, hicimos una evaluación en la Tesorería Social Dominicana y le mandamos toda la data de los 24.000 jóvenes graduando del programa 1424 para que nos evaluaran cuáles estaban ahí registrados como empleados formales, por lo que se paga impuestos por ellos. Y cerca de 9.500 tienen su primer empleo formal, están empleados al día de hoy.
O sea, están tributando.
De los 24.000, eso sin contar los informales, sin contar los jóvenes que son emprendedores. O sea que eso nos dice a nosotros que vamos en una dirección correcta en la relación a la inserción laboral. Nuevamente, y como había dicho también, a los jóvenes que se han ido devolviendo a las escuelas a estudiar y que han decidido por sus propios medios ingresar a una universidad, lo que son bachilleros.
Y esos 18 por ahí ya con la cédula, por ejemplo, ¿no sería algún sesgo a esos jóvenes de que le digan, no, espérate, nosotros lo ayudamos, estamos trabajando por usted, pero ustedes son del PRM?
No, para nada. No. La realidad es que esto es una política social, el único requisito es que sean dominicanos. Okay. Nosotros hemos sido muy celosos con que la política funcione. Aquí anda parte de mi equipo y ven que los pleitos que yo mantengo en los territorios con el equipo que está ahí es básicamente porque usted sabe que la gente es inquieta y sí, políticamente quieren hacer cosas.
Claro.
Y entre ellos mismos se quieren aplicar rango. Yo, mira, nosotros tenemos una experiencia de 150 centros, el presidente nos ha dado la confianza y yo no he visto nada, ninguna gestión efectiva con la política en el medio. O sea, la política operativa,
activista
en el medio de la administración pública. O sea, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra visión, por qué se nos colocó en el Estado y cuál es la misión que tenemos desde esta función, que es dar un resultado a la sociedad, porque administramos fondos públicos inclusive y tenemos que dar un servicio que la sociedad vea su retribución de lo que se hace con sus impuestos.
Usted mencionó que, por ejemplo, con el tema del emprendimiento y eso, usted puso el ejemplo particular de que si te capacitas como barbero, te conseguimos tu abejón, tu asunto, o sea, pero ustedes le dan acompañamiento a todo el mundo para que sea emprendedor, o también le buscan la vía para que se emplee, para que toque una puerta y lo reciban y le den una oportunidad.
Mira, la realidad es que es en cierta medida es a libre elección del estudiante si quiere optar por emprendimiento, quiere optar por una pasantía. Tú sabes que los presupuestos son limitados, no son ilimitados. Nosotros hemos tenido que establecer unos criterios de meritocracia para los que pueden optar, porque no pueden optar todos, Pero la realidad es que nosotros no lo alentamos, ellos van eligiendo en el camino qué opción les conviene más, y en ese sentido pues nosotros lo apoyamos y cumple con los requisitos.
Y ustedes lo han acompañado, por ejemplo, a esos jóvenes que, bueno, están en los barrios pero no tienen nada que hacer, y van y, bueno, le dieron una poquita de bolitas y vendieron y vuelven otra vez, cayeron presos, pero están 17, 18. A esa joven ustedes pueden, a esa juventud. Ayudar.
Sí, nosotros casualmente estamos en eso, nosotros estamos ahora mismo, nosotros trabajamos en el Centro Modelo Ciudad del Niño, que uh-huh. es la correccional juvenil más grande del país.
Ajá,
tenemos cerca de 2 años allá, hemos impactado cerca de 300 internos que han pasado por allá y los hemos apoyado en su proceso de formación.
Que son menores.
Que son menores de edad, cumpliendo sí. condena, muchos de ellos de manera preventiva. En los próximos días vamos a la única correccional de niñas, de femeninas, y vamos a empezar a trabajar con ellos, incluso está aquí en la capital, nos quedará cerca. Y estamos trabajando en ese modelo correccional con esos jóvenes. Incluso teníamos un acuerdo ya prácticamente a la firma con el Ministerio Público de Niñez y Adolescencia y USAID uh-huh. en enero, pero la entrada del presidente Trump, pues el tema de USAID salir de juego, pues hizo que todo se detuviera, pero estamos volviendo nuevamente a retomarlo. Porque 1424 es una alternativa que está a la disposición de tanto de la justicia como del Ministerio Público, y casualmente yo llego de Costa Rica, que estuvimos hace 2 semanas en un congreso de justicia social restaurativa. Ahí estuvo todo el Ministerio Público, o representante del Ministerio Público, representante del Poder Judicial, Ministerio de Interior y Policía, y nosotros como política. Y puedo decir que uno de los paneles más importantes que se dio allá en ese congreso, no porque nosotros estemos aquí, voy a compartir el mérito, fue el nuestro, sí. porque compartimos también con un programa que se está llevando en El Salvador, y nosotros fuimos panelistas juntos y presentamos las experiencias de lo que estamos haciendo en nuestro país.
Ellos están haciendo lo mismo.
Tienen menos integralidad.
Ellos tienen
unas estructuras que han hecho llamadas cubos, muy bonitas, muy buenas, en el medio de los barrios, está a disposición de la comunidad. Tienen formación técnica, pero no reclutan, no dan seguimiento, no dan la parte del acompañamiento, no hay tampoco una depuración para buscar los perfiles. O sea, el que quiere entra y estudia a su libre entrada y salida. O sea, que por eso yo digo que la integralidad del programa nuestro es más completo. Ellos incluso quieren venir aquí a conocer el programa.
Te iba a decir,
ellos quieren venir.
En ese evento, ¿qué tú pudiste captar con esa juventud de allá y de aquí?
Mira, la realidad es que vimos muchas cosas, porque habían delegaciones de cerca de 70 países, y principalmente esos países de Latinoamérica, pues las realidades son diferentes, porque hay una presencia de pandillas más importante que la nuestra. Sí, hay una desigualdad social diferente, porque hay temas de raza, porque hay indígenas todavía en muchos de esos países, gente en la selva, hay movilidad, que es totalmente complejo. Ahora sí vi que hay algunos niveles de avance de cómo se está manejando la justicia social de manera restaurativa, porque al joven que incurre en delincuencia o que comete algún delito, no se ve como ese joven, o la política tiene una visión judicial, tiene una visión más restaurativa que represiva.
O sea, que en vez de etiquetarte como delincuente, no, te etiquetan como que se equivocó.
No tan así, sino que el objetivo de ellos como justicia no es solamente vamos a meterle los 10 años y para la cárcel y trancar un calabozo, no. Es un modelo integral de primero de entender el fenómeno, de entender de qué composición social viene, de qué lugar viene, de qué carencias tiene. Vamos a alfabetizarlo, vamos a que tenga un acompañamiento psicológico en ese proceso, porque en definitiva en algún momento va a salir. Y si tú lo tienes en una cárcel donde lo que está es en lío de pandilla ahí adentro y peleando todos los días y buscando cómo ser delincuente y metiendo droga en una cárcel, pues ¿qué es lo que viene a la sociedad? Es una gente que hoy quizás a mí no me duela, o sí, que se pudre adentro, pero ese que sale, el que atraca o el que le hace algo a un familiar de uno o a un ser querido. O sea, que si tú no tienes la posibilidad ni la visión desde la justicia de tú restaurar ese individuo que por alguna razón cometió un delito y que volverá a la sociedad, está entre nosotros después, pues entonces hay pocas posibilidades de que prosperemos. Y esa visión ellos la están teniendo. Y para mí fue interesante porque aunque aquí vamos caminando hacia eso, ya hay países que tienen legislaciones, ya hay países que tienen protocolos. Y nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es firmar una carta de compromiso entre el Poder Judicial y algunas instituciones y nosotros como política para empezar en ese trabajo que yo entiendo que en su momento será muy exitoso.
¿Ustedes han descubierto o han podido ustedes evaluar cuántos jóvenes que están en esa área 13, 14, 15 están delincuendo?
Mira, yo he visto, porque yo tengo tiempo buscando este convenio con el Ministerio Público y con el Poder Judicial, y he estado trabajando desde que entré a trabajar en Ciudad del Niño. Yo he visitado las 6 correccionales de adolescentes, y la realidad es que la mayor cantidad de jóvenes que he visto en prisión es cerca de 500 a nivel nacional en las 6 correccionales. Ahora mismo, creo que la semana 500. Pasada, sí, hace 2 semanas andaba también una representación de las correccionales, nosotros trabajamos mucho con ellos, y habían 234, me parece, que son los que están ahora mismo en prisión. O sea, no es una cantidad tampoco tan grande del que logra cometer esos delitos, pero lo más delicado de eso, don Abigail, es que yo soy un poquito curioso porque me interesa conocer la génesis de las cosas. Y cuando uno se da cuenta que más del 90% no viene de la composición familiar que yo te decía, que nosotros somos unos privilegiados, no viene de una composición familiar regular de papá y mamá, viene de una madre soltera o viene de una tía o de una abuela que lo crió solamente, sin papá y mamá presente, la gran mayoría es de trato social muy bajo. O sea, lamentablemente la pobreza es muy lamentable, pero la delincuencia que se manifiesta en los diferentes tratos sociales es diferente. Principalmente la pobreza tiene la tendencia a ser más violenta que la clase media alta, que se va al delito electrónico, que se va a los delitos de lavado. O sea, es un poquito complejo, pero en su gran mayoría de esos jovencitos vienen de un estrato social bajísimo, el 90% y pico, y me alarmó muchísimo. Veo un joven de clase media cumpliendo prisión o de clase alta, en su gran mayoría es por delito de sangre o por delito bien grave. Su gran mayoría no llega, la mayoría de ellos, a cumplir
prisión. Ellos no tienen la tecnología para poder estar en 15, en edades de 15 y 16 con conocimientos tan amplios que pudieran ellos ser delincuentes a través de la ¿cómo se llama? Bueno, la tecnología, las redes.
Mire, yo no he analizado el fenómeno de esa manera. Las redes sociales ya hay mucho acceso, hay muchos jóvenes que tienen de todos los otros recursos, pero la realidad es que no he analizado el fenómeno desde el punto de vista de si es un acceso o no a la tecnología. Pero yo creo que cuando uno ve el nivel educativo por segmento, la mayoría de los que son ninis, que no estudian ni trabajan, o lo más importante, pues están vinculados a los sectores más carenciados.
Bueno. Entonces, ¿sabes qué? Se ha visualizado que, por ejemplo, el tema de la capacidad intelectual influye, como usted mencionaba, en la violencia, porque mientras más intelectual tú eres menos violento, porque tú entiendes más el régimen de consecuencias, tú entiendes más la balanza. Si usted se fija, las sociedades, las civilizaciones a nivel histórico, mientras más atrasados son más violentas. Mientras menos estudios tienen, son más violentos. Y eso se ha demostrado. O sea, qué bueno que ustedes están atacando el tema, porque a los 14 años, por más que tú seas, te queda suficiente camino para enderezarte, para ser productivo. Sí. Entonces, pero si usted me menciona el tema del estrato social, o sea, ellos de por sí, en ese plano, la tienen difícil. Ahora, si viene la mano de ustedes, si ellos cooperan, tienen un mundo entero, porque es que a los 14, por más torcido que tú estés, tú tienes todo el tiempo del mundo de ser una persona productiva y de quitarte cualquier etiqueta que te puedan haber puesto en tu comunidad.
Mira, lo importante es que el presidente Abinader y nosotros como gobierno entendimos el fenómeno, diseñamos y creamos una política que se adaptara a las necesidades que tenía ese segmento de la población existente, que no tenía una política que se adaptara a ello, la adaptamos. la expandimos y tenemos presencia, y gracias a Dios hemos dado grandes resultados. Yo puedo decirle, don Abigail, que de ese 29% que nosotros cuando empezamos en el gobierno, hoy, o por lo menos el primer trimestre del año 2025, 19.2 establecía la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central, que es la población existente al día de al primer trimestre del año 2025, que no estudiaba ni trabajaba. Yo no puedo atribuirlo solamente a Oportunidad 1424. Yo creo que la visión del presidente Abinader ha sido muy atinada, porque ha hecho una apuesta por la educación para la juventud dominicana, y en ese sentido pues ha liderado la expansión de la UASA, que llegara a cada una de las provincias del país, o a una gran parte. Ha tenido la visión en que Infotep de 8 centros tenga 56, que Litra de 1 tenga 11, me parece, y que Oportunidad 1424 no existir, pues exista y tenga 148 centros a nivel nacional. Pero también de duplicar las becas nacionales e internacionales y crear un sistema en el cual la meritocracia esté presente y mitiguemos o eliminemos prácticamente la discrecionalidad en esos temas. Y yo creo que en eso el presidente Abinader da una señal clara de que apuesta por la educación y por la formación para la juventud dominicana, sumándole a eso también la dinámica económica que él ha generado con la creación de nuevos empleos, en el cual también como país vamos muy bien.
Bueno, señores, hemos tenido hoy la grata participación del director del programa Oportunidad 1424, dedicado a ese sector de la juventud de 14 a 24 años que ni estudia ni trabaja, el señor Alex Mordán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y nuestras puertas siguen abiertas para cuando usted entienda necesario. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
Puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Congreso Nacional reconoció a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un acto en el Salón de la Asamblea Nacional encabezado por Ricardo Los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente. Mientras que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Asimismo, Pacheco encabezó una reunión con cantantes de merengue y bachata, donde fue presentado un proyecto de ley para la promoción, protección, preservación y difusión de estos ritmos musicales, iniciativa de los diputados José David Páez, Danilo Díaz e Iselmari Brito, en la que participaron varios artistas encabezados por Pochi Familia. Además, en el marco de la campaña Noviembre Azul, dedicada a la conciencia sobre la salud masculina, el doctor David Samadi, urólogo oncólogo, experto en cirugía robótica, impartió una charla sobre la prevención y detección a tiempo del cáncer de próstata.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Tu tiempo es de mi tierra.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Aquí estamos, amigas, amigos, hoy martes 18 de noviembre en la recta final de su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Señora Abigail Soto.
Hay algo antes de eso, Abigail, sí. Quisiera saludarle al ministro, mi gran amigo, ¿cómo se llama? Tony. Que estuvo Peña por Bravo. Aquí, sí, que veo que las promesas son buenas.
Bueno, estamos aquí, no hay problema, con los brazos abiertos y el corazón contento.
Todavía está prestado.
Sí, usted sigue prestado todavía. Sí. Señores, miren, nosotros tocamos el tema medio light con lo que es la Defensoría del Pueblo. Pero, miren, lamentablemente, para bien o para mal, tenemos que tocar el tema nuevamente. Porque
y más que sea necesario.
En el tema de la Defensoría, en el Defensor del Pueblo, el señor Pablo Ulloa, nombrado en junio del 21 por un periodo de 6 años, o sea que termina el 27, en el 2027, tenemos que resaltar que hay cosas, no estamos hablando ni acusando, pero merecen una explicación, una aclaración, porque en 4 años que apenas lleva, ya lleva de presupuesto gasto de 1.500 millones de pesos.
Es una cosa tremenda.
Pero una de las cosas es, ¿cuál es la materialización? O sea, ¿qué ha hecho? ¿Dónde está? Yo no sé si él puede hacer una cancha en un barrio, pero no sé, algo de infraestructura tal vez, o a cuántas personas con eso, por ejemplo, que no tienen dinero, él ha defendido en la justicia, que le haya puesto un abogado.
La única que le haya puesto un abogado. Oye, en todos esos años que se saca una coronel,
del canódromo.
Exactamente.
Que se demostró después que era allante y movimiento, que después vino el tema de la venta, que sí. Eso costó remociones de cargo. Exactamente, por el tema. Pero todo el mundo sabe lo que pasó con eso, que eso fue un tema mediático, pero ¿qué él ha hecho? Ahora, si tú me dice a mí, no, el señor Pablo Ulloa a 150 reclusos que no tenían un peso para pagar un abogado, lo apadrinó.
Bueno, todo ha cogido mucho ticket para viajar a Estados Unidos, oiga bien, pero hay un escándalo que ayer hablamos de eso y está hoy en los programas, de que estaba gastando en desayuno, comida y tragos, se pone whisky, todas esas cosas, 4 millones de pesos mensuales. Oiga, esa vaina, no hay nadie que pueda decir que eso sea de verdad. O sea que ahí hay una vaina rara que tendrán que aprovechar y aclarar cómo gastaba esos cuartos aquí, y para dónde estaban llevando.
Mire, aquí había un locutor que yo no sé si él sigue ejerciendo, pero me parece que está en Estados Unidos ahora mismo, pero él aquí, cuando ejercía, usaba mucho una palabra de la cojioca.
Ajá.
Entonces, sí. ¿Pero qué pasa? Señores, más de 1.500 millones de pesos en 4 años, de los 6 que le tocan. Pero cuando usted se fija, está en los medios, no me crea a mí, busque la prensa, está en los medios. La mayoría son, escúchenme, transporte, gasoil, pasaje, hospedaje, viático. 1.500 millones de pesos en 4 años en eso. O sea, el trabajo fuera del bochinche del canódromo, no sabemos qué ha pasado con el defensor
del pueblo. Hay una cosa que estamos y otra cosa que aquí tienen que aclarar. Cuando la anterior y funcionaria de esa,
la señora Zoila,
ella llevó unos certificados que ella lo llevó guardado, certificado, 4 o 5 certificados de 40, 50 millones que no se sabe a dónde lo gastaron también.
Ella, óigame, esa dama fue tan pulcra que entregó millones en certificado como defensora del pueblo. Millones. Entregó que no, ella, cosa que no se estila en ninguna institución.
Yo
no
pienso sé por qué. Que este señor tiene... A mí me dijeron ayer que había informaciones de que el Ministerio Público lo están investigando. Y yo creo que tiene que investigarlo porque desde que esa vez se quedó ese dinero... y ese dinero comenzaron a hacer programas de televisión, 4 o 5 amigos viajaron, son los más serios, usted ve 4 o 5 comunicadores, que tú hablas de este señor y es un padre de la patria. ¿Por qué? Porque le daban la publicidad, es como la farmacia que está por ahí, que ahora era muy seria, pero ahora le tienen miedo. O los programas del empresario, cuando se cayó la situación del hotel, del bar, todo eso, que tú lo ves que ahora dicen, ah, no, porque yo me metí, pero yo no soy culpable, yo no soy responsable. Pues ahora con este señor, el Ministerio Público tiene que investigarlo obligatoriamente.
Sí, porque miren, señores, fíjense, aquí nadie está diciendo que él actuó mal, es que llama la atención el tema de cuánto él ha gastado y en qué lo ha gastado. Si eso tiene su soporte, perfecto, ganó. Ahora, nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, tal vez creo que tenemos derecho a merecer una explicación de cómo en 4 años, de 6 por lo que él está ahí, lleva como 1.550 millones, y cuando usted hace el desglose, es lo que yo le dije, o sea, como defensor del pueblo, él no ha salido, por lo menos que se haya hecho público, él no ha ido a defender a 10 presos que están presos porque no tienen el dinero de pagar la fianza, que aquí hay que miles demostrado que no tienen para la fianza y por eso están presos. Es que no se ve. Yo creo que la única cosa que él tiene de resaltarse es el famoso tema
que no ha hecho más nada, mucho ticket de viaje, ha viajado muchísimo. Ahora vemos que la cena, los desayunos, los almuerzos son muy costosos, que se ve que el hombre tiene un gusto
tiene un paladar muy refinado, tiene un nivel.
Oye, pero yo te puedo decir una cosa, que 4 millones de pesos una mensual en comida, desayuno y comida, eso tiene que ser investigado el Ministerio Público. Y yo quiero que el Ministerio Público también investigue qué se hicieron con los certificados que estaba la señora Zoila guardado, depositado ahí.
O sea, es que la matemática mía mensual a mí no me da, porque es que tú tienes que gastar más de 100.000 pesos diario para que te den 4 millones, porque si usted calcula por 30,
sí,
son 3, pero todavía te falta 1.000.000 y pico,
pero ahora yo te voy a decir una cosa, tú no te desayunas a veces que tú dices, bueno, lo que me voy a comer es una sopita, ya, yo no me voy a una cosa grandísima, o lo que me voy a comer es una fruta, no, es que ese tipo tiene quesito. Que gastar 100 y pico... diario,
tiene que gastar
diario.
Más. Es que 100 redondo por 30 te dan 3 millones. Tú estás hablando de más de 4. O sea, todavía te falta un pico. O sea, que tú tienes que meter unos 100 en el año para 1 millón más.
Eso tiene que agregar a los postres. Los postres, en vez de 100, son 125 o 150 mil.
No, es que eso es, o sea.
Dios mío. O es que habría. Y no es que estamos diciendo que son se parezcan. Pero ahí yo vi una situación de que están gastando mucho dinero, agarraron con un una de ciento.
No, usted está hablando del cargamento, el buque que se agarró
en
Puerto
pero
Rico.
Pero hablan de 10 millones de
dólares. Se agarraron 1.600 libras, 1.600 kilos. El punto es que se dice que en la calle era un valor de 10 millones de dólares.
Bueno, pues entonces hay que tener cuarto para gastar mucho todo ese dinero. De verdad que
si usted puede darse el lujo de gastar eso diario en restaurantes, tiene que ser, perdóneme la familia si alguien se siente aludido, pero no sé, qué sé yo, Vicini, Corripio.
Es que esa gente no los cuartos de ellos es planificado, porque es dinero trabajado. Esa gente, mira, si gastan un almuerzo,
sabían que
eso estaba planificado y dicen, pero mañana no, tenemos que trabajar porque tenemos otro almuerzo.
Ciento y pico
diarios
de lunes a lunes.
Y señores, lo que estamos diciendo aquí es algo que está confirmado.
Está ahí. Yo le dije que no me crean a mí, que busquen la prensa.
Señores, pero eso es lo que ha salido ahí. Ahora, cuando tú preguntas cuánto la gasolina, los tickets de muerte.
Don, aquí hay tanta forma de hacer. Aquí hay tanta
los
forma
hoteles, de hacer. Los hoteles, porque hay que ver, porque me dice que él va mucho a Boston. Me dice que él va a la. Una semana o dos semanas fácilmente mensual va a Boston. Entonces la verdad es que unos cuartos vale.
Oígame,
diablo, y nosotros tantos
¿cómo
años
no, cómo, no, ¿cómo no aplica la defensoría? No por nada, o sea, yo por curioso.
No, pero la verdad es que cualquiera. Pero tú sabes, es que yo te voy a decir una cosa. Yo de él no puedo hablar, porque yo desde el principio, cuando gastaron el dinero de la señora, yo sabía que la cosa estaba fea. Por eso él vino en un programa aquí, vino a protestar, porque nosotros habíamos dado en ese tiempo una declaración.
Por los cuestionamientos.
Sí, y vino aquí un funcionario que obligó a que dieran explicaciones en el programa. Todas esas cosas pasaron hace años aquí, porque esto no es de ahora lo que estamos hablando, este señor. Lo que pasa es que lo que han hecho es demasiado, mano.
Dígame,
mucho
hasta Dios lo ve, porque es que
diablo, Dios
es mío. Que usted no se lo explica, porque aquí hay gente que se ha quejado en fiesta y cosas, que si tal artista, que si esa noche se gastaron tanto, una mesa gastó tanto, pero esa noche, esa mesa.
No, pero es que todos los días.
Pero es que tú le. O sea, señores, calculen, para que los números le den más de 4 millones de pesos
mensuales. Mensual, estamos hablando de más de 100,000 pesos diarios, o sea que no hay manera de cómo comprarse eso,
y es la matemática.
Dios mío, pero la verdad es
uno no aprendió a contar ahí, porque a mí no me dan los números.
No hay manera.
Ahora me doy cuenta de que
la familia más cara, más
adinerada,
no bota el dinero así. Porque yo le ha ganado como empresario.
Le iba a comentar que el dinero trabajado, por mucho que sea, no se tira para arriba. Ve que el problema, por ejemplo, aunque ellos relativamente lo trabajan, por eso el pelotero tira tanto dinero para arriba, porque lo ve de hoy para mañana.
Así.
Aunque dure 10 años trabajándolo, por ejemplo, por el contrato,
sí.
Pero lo ve de hoy para mañana.
Sí.